Radio Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Tomar Palco. Este es nuestro programa número 83, un espacio para públicos emancipados producido por el Centro Cultural Seina. Cada martes a partir de las 22 horas a través de Radio Universidad de Chile revisamos la actualidad de artes escénicas y esta noche nos acompañará la actriz Aline Kuppenheim, quien junto a su compañía Teatro y su doble remonta a partir de este jueves la obra El Capote en Seina. También estará junto a nosotros esta noche de martes la directora Maritza Farías, quien presenta desde el jueves en el Teatro de la Universidad Católica la obra Nina, que rescata un texto de 1937 de Gloria Moreno. Y esta noche tenemos una conversación bastante especial porque mientras se monta el capote en el escenario del Aula Magna de Seina, su directora, Aline Kuppenheim, nos acompaña. Se ha hecho un tiempo justamente para conectarse con el programa. Muy, muy bienvenida, Aline, a Tomar Palco.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, quiero partir hablando del capote. El capote es una creación que yo creo que ha marcado tu trayectoria, ¿no? Digo porque hasta ese momento, al menos quienes te seguíamos como actriz de teatro, te habíamos visto en trabajos donde en un género realista o alguna variante del género realista estaba la actriz Aline en escena, ¿no? Pero con el capote entras a una, yo diría, fase distinta, y a partir de allí, con la compañía que hoy es Teatro y su doble, han venido explorando un lenguaje, un formato. Me gustaría rememorar entonces el inicio del capote. ¿Cómo es que decides internarte en este género y cuánto significó? Porque fue toda una movida que incluyó a varios colaboradores en la adaptación de este clásico de Gogol, en la grabación que acompaña a la obra. ¿Cómo fue cómo rememoras ese proyecto?
Mira, yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú comentabas al comienzo, que mi trabajo hasta entonces era, bueno, dentro del realismo, como decías tú, en los bordes, qué sé yo, pero existía de alguna manera una suerte de crisis de lenguaje. Creo que había algo que me estaba faltando y estábamos juntas con Paola Giannini grabando una teleserie. Y las dos atravesando esta misma crisis, ¿no? Que sentíamos que esa forma de actuar que define un poco la actuación chilena, ¿no? En teatro, en cine, en televisión, con sus variables, cada una de acuerdo a la naturaleza del género, pero hay una identidad en la forma de actuar que a nosotras ya nos estaba empezando a parecer un poco repetitiva o un poco carente de sorpresa o de lo que nos había impulsado a ambas en algún momento a estudiar teatro. A ambas nos interesó siempre el fenómeno teatral en el amplio sentido de la palabra, más allá de la actuación incluso. Desde la escuela yo me acuerdo de haber sentido el mismo interés involucrándome en otras áreas del fenómeno teatral, de las artes escénicas, en el vestuario, en la escenografía, en la dirección, en la dramaturgia. Y ambas teníamos ganas de probar algún lenguaje propio, ¿no? Encaminarnos en algo que no sabíamos qué era. Y ella estaba trabajando, adaptando el capote.
Entonces, ya, o sea, ella estaba ya con Gogol,
claro,
estaba
ella había empezado con la adaptación y con ganas de hacer algo con ese texto maravilloso que es el Capote, que es de una densidad y de una simpleza al mismo tiempo y de una profundidad que, bueno, sentía ella que había que hacer algo con eso. Y juntas empezamos a pensar en hacer algo juntas y de a poco empezó a surgir la figura del muñeco. Porque Akakievich nos hizo pensar en un muñeco. No es que nosotras nos juntamos a hacer teatro con muñecos, sino que el texto fue el que nos pidió que este personaje tan frágil, tan vulnerable, fuera interpretado por algo no humano, digamos, ¿eh? Que pudiera representar, que pudieran metaforizar un poco esa fragilidad de esa condición humana de Akakievich, que es la de muchos, y que atraviesa los tiempos. Esta es una obra que fue escrita en 1842 en Rusia y sigue siendo una obra muy vigente hasta el día de hoy, y Akakievich hay, ya vemos muchos, de alguna manera todos de alguna forma nos sentimos identificados con él. Y apareció esta figura de la marioneta que encarnaba esta metáfora del ser dominado por fuerzas superiores o fuerzas contra las que no puede luchar. Y eso la marioneta lo encarna muy bien, la marioneta es una metáfora en sí misma y calzaba perfecto, pero ninguna de las dos sabía hacer marionetas y en Chile en esa época eran muy poquitos los que exploraban la marioneta como lenguaje teatral, con un texto, con una complejidad un poco mayor escénica. Y bueno, nos tiramos nomás, dijimos, bueno, si esto nos interesa tendremos que aprender a hacerlo. No hay escuela en Chile, y empezamos ambas un poco a obsesionarnos con esto y a meternos al taller y a empezar a adquirir las herramientas que necesitábamos para poder hacerlo. Y luego, bueno, lógicamente lo que seguía era postular un fondo, lo hicimos, milagrosamente lo ganamos, porque la verdad es que en ese momento era, ¿qué hacen estas dos actrices de televisión además?
Pidiendo un fondo para hacer un muñeco.
Pidiendo, ¿no?, un fondo para hacer una obra de Gogol con muñecos. Era una cosa bastante tirada de las mechas en su momento. Pero alguien por ahí había visto, no sé, en la comisión había visto, no sé, mis ilustraciones. Yo había ilustrado un par de libros. Poli había estudiado arte antes de actuación. Entonces dijeron, bueno, en una de esas estas cabras sí... Sí, lo pueden hacer. Nos dieron el fondo y estuvimos un año y medio trabajando duro en la construcción, descubriendo cómo se hacía esto. Y luego un periodo muy largo, de unos 9 meses, 10 meses, en la investigación del movimiento de estas marionetas, porque queríamos que fueran casi humanas, que fueran más humanas que humanas, en realidad. Entonces ahí la exploración del movimiento y el desaprender todo lo que habíamos aprendido en la escuela como actores para poder manipular este, que fue lo que descubrimos rápidamente, que no era aplicable lo que nosotros teníamos impreso en el cuerpo como un cuerpo sobre el escenario con lo que había que hacer para que una marioneta se viera viva y expresiva. Y eso duró mucho, mucho tiempo, y aprendimos y finalmente definimos una técnica propia que fuimos descubriendo en virtud del objetivo al que queríamos llegar. Si la marioneta tenía una apariencia humana, tenía que moverse también de una manera humana, y eso significaba toda esta investigación en el tipo de marioneta, el tipo de manipulación. Llegamos a la manipulación por varilla, y eso requería de hasta 3 manipuladores por marioneta, lo que significa también un entrenamiento en la coordinación. Y, en fin, finalmente nos dimos cuenta que era bien técnico y que había que hacer una gran coreografía y ejecutarla con una precisión de joyero para que realmente esa marioneta adquiriera vida. Y así fue como nació el Capote, estrenamos y nos fue mucho mejor de lo que sospechábamos. La verdad no sabíamos lo que iba a pasar porque no, era un poco inclasificable ese estreno. Marionetas para niños, pero también para adultos. El texto no es para niños, tuvimos que adaptarlo. Y esa es muy resumidamente la historia de cómo partimos en esta, en este lenguaje.
Claro, quiero decir que Gogol, Nicolai Gogol, se lo conoce bastante más en teatro por El Inspector, ¿no? Que es una obra que suele montarse y que ha trascendido por lo innovador que es el género que ahí él establece, ¿no? Pero esta línea que plantea en El Capote conecta quizá con la idea de ese ciudadano anónimo, ¿no? El protagonista del Capote es un empleado público, ¿verdad? Con una vida aparentemente ordenada o resuelta, pero que en esa situación de repente algo ocurre, algo altera el orden cotidiano, que tiene que ver justamente con el hecho de necesitar tener un nuevo abrigo, un nuevo capote, ¿no? Y eso abre una serie de preguntas sobre la condición humana, sobre la vida en esa Rusia del siglo XIX, en condiciones bastante adversas, ¿no? Y que conecta, pareciera, con el presente. Cuando uno tiene la oportunidad, por lo menos yo creo haber estado en ese estreno, recuerdo que fue muy sorprendente el trabajo, ¿no? Uno se hacía algunas preguntas, ¿no? Y una pregunta con la que yo siempre me quedé es ¿cuándo aparece el muñeco? ¿Cómo, así como los actores hablan de que aparece el personaje o que, no sé, han investigado para encontrar el personaje, pero en este género, un género que ustedes estaban indagando, ¿en qué momento aparece el personaje? ¿Aparece en el muñeco el personaje? ¿Cómo lo fueron delineando? ¿Fue un proceso que les fue sorprendiendo a ustedes? ¿Cómo fue ese punto?
Sí, ocurre que parece medio metafísico lo que decís, pero se hacen presentes. Finalmente, ellos van conduciendo, ese ser que aparece, que es un símbolo, que es una metáfora, va pidiendo, va imponiéndose por sí mismo. Para mí, que bueno, luego continué estos siguientes 20 años trabajando en eso y se ha ido repitiendo. El personaje, el muñeco, aparece en la primera fase, que es en el modelado del rostro. En ese proceso, que es muy dinámico, muy plástico, que va cambiando, hasta que de repente aparece. De repente uno lo mira y dice, este es.
Me imagino que debe ser un proceso mágico, no sé, especial,
es,
¿no?
Es muy mágico, porque no aparece, entonces tú, claro, haces algo técnico, no sé, separas un poco los ojos, agrandas un poco la nariz, cambias la expresión de la boca, vuelves a lo anterior, y de repente aparece, de repente te habla, es como que te hablara, como que te dijera, aquí estoy. Y parece medio
esotérico, incluso.
Diciendo, pero muy concreto, es muy concreto. De pronto el personaje está. Y a partir de ahí se va desgranando todo lo demás. Entonces, esa decisión, la primera decisión, que es muy técnica, que tiene que ver con la proporción, con el tamaño que va a tener el todo del espectáculo, se define en esa cabeza. Entonces, claro, uno más o menos hace ese cálculo y a partir de ahí todo el resto es ese proceso un poco misterioso donde este ser aparece. Y así ocurre con prácticamente todos los personajes. Evidentemente uno tiene una idea preconcebida y dice, claro, este personaje debe tener una expresión más bien, por decir, melancólica. Entonces uno tiende a generar esos rasgos, uno va conduciendo, pero el personaje aparece. Se manifiesta solo.
¿Y cuál es la vivencia que tiene el actor o la actriz, en este caso, que pasa del lugar habitual de actor-actriz a ser algo así como un manipulador que se pone al servicio del muñeco? Manipulador me refiero de los elementos, ¿no? ¿Qué pasa con ustedes en ese caso?
Un lugar muy alucinante y muy, muy develador de muchas cosas. Yo soy una convencida y siempre lo digo, que todas las escuelas de teatro y de diseñadores teatrales deberían tener un ramo de manipulación de marionetas y de construcción, ojalá, pero quizás para los actores de manipulación de marionetas. Porque ocurre algo que cuando tú manipulas una marioneta, interviene un aspecto técnico como un poco comparable al músico, donde una vez muy adquirido eso, muy ensayado, muy, como decía, adquirido, pasado por el cuerpo, memorizado, entra la fase que por lo menos como trabajamos nosotros, un poco por etapas. Primero una etapa muy, muy metódica, muy técnica, y luego cuando eso está muy adquirido, lo interpretativo. Pero nos hemos dado cuenta que mientras menos involucrado está el actor, más expresiva es la marioneta. Y eso luego, cuando uno lo ejercita y lo vuelve un músculo, una cosa natural en uno, luego se devuelve a la hora de enfrentar el escenario como actor visible al público. Hay otra manera de concebirse, de autopercibirse sobre un escenario, y es otro tipo de concentración que es mucho más confortable, al menos para mí, que tiene que ver con cómo uno se ubica dentro del escenario como parte del todo, no como la persona que está llevando el espectáculo y siendo vista, admirada, juzgada o criticada o lo que sea por un público, sino siendo parte del fenómeno teatral, tanto como la escenografía, tanto como la luz, que es lo que ocurre también con las marionetas, porque son objetos después de todo. Entonces, hay algo que se apacigua en el ego del actor que es muy confortable, que es una manera de estar en el escenario menos dolorosa quizás. Y además te enseña a ejercitar ese tipo de concentración sobre el escenario después al actuar.
Me imagino.
Y para mí ha sido un
antes
y un después, ha sido un descubrimiento, una escuela, que trato de transmitírsela a los nuevos manipuladores que entran a la compañía. Lo que más nos cuesta a los actores es justamente dejar de involucrarnos con la marioneta. Lo que uno es, finalmente, cuando manipula una marioneta es espectador e intérprete al mismo tiempo. Es decir, la marioneta tiene que hablarte a ti, y si a ti te transmite algo esa marioneta, lo más probable es que vaya a transmitirle lo mismo al público. Cuando un actor está muy involucrado, se roba toda la energía, que es una energía que no debería ser percibida por el público, y se la quita a la marioneta. Entonces hay que dársela toda a la marioneta, sin estar uno involucrado en eso. Es algo muy técnico, y de una mirada sensible, es una técnica sensible que tiene que ver con la observación sensible de la marioneta para ver qué es lo que yo tengo que hacer con mi mano técnicamente para que esa marioneta despliegue su expresividad en su máximo.
Ahora, ustedes llevan ya 2 décadas prácticamente con El Capote. En paralelo han seguido generando otras creaciones, pero ¿qué ocurre cuando remontan El Capote y en escenarios tan distintos donde se han encontrado? ¿Cómo va siendo recibida la historia de este empleado público anónimo en en San Petersburgo, en ese invierno, verdad? ¿Cómo es recibido en el tiempo esta historia, esta fábula?
Mira, para nosotros es una emoción un poco indescriptible. Cada vez que la montamos, a pesar que ya son casi 20 años, siempre descubrimos cosas nuevas, porque el texto es realmente un texto, como te decía al comienzo, de una densidad increíble. Y al confrontarlo con el público, lo que se nos devuelve es tan intenso, que es algo que tiene que ver con la presencia de la marioneta también, ¿no? La marioneta despierta en el espectador un estado mental muy distinto a lo que somos capaces de generar los actores. Entonces la emoción que está a flor de piel ahí en ese público, nosotros la recibimos muy fuerte. Entonces como una inyección de emociones muy potente para nosotros El Capote. Y nos emociona mucho también ver público que la vio siendo niño y vuelve siendo adulto. Y cómo hay, por ejemplo, personas que recuerdan escenas que nunca existieron. Entonces eso es muy hermoso, porque dices, bueno, son no sé cuántos cientos de funciones que hemos hecho, que se van multiplicando en la cantidad de personas que estuvieron en esa función, porque cada uno se va con una obra diferente a su casa, porque la marioneta lo que hace es estimular la imaginación de niños y adultos. La marioneta es más antigua que el teatro, es algo que viene con el ser humano, es algo que está, los objetos están integrados en nuestra vida emocional de una manera muy fuerte, y eso siempre se manifiesta en el espectador y sobre todo con el capote. La gente se emociona mucho, empatiza mucho con ese personaje. Cuando hacemos la obra para niños y después nos quedamos conversando con ellos, las reflexiones que tienen son muy profundas también y muy, no sé, nos ha tocado gente adulta ya que nos ha hablado de lo marcador que fue el capote cuando la vieron cuando niño, que, no sé, que los hizo ver, entender o decidir cosas, el capote, y eso para nosotros es como, no sé, es como decir que la tarea está cumplida. Que
muy estimulante, me imagino.
Claro, ¿no? Es maravilloso. Adoramos nuestra primera obra y, a lo que tú preguntabas un poquito al comienzo, es una obra que sí ha ido evolucionando. Nosotros siempre estamos en ese trabajo. Cuando descubrimos en un proceso actual, digamos, en las siguientes obras, una manera de resolver, por ejemplo, un mecanismo que no se nos había ocurrido, y menos hace 20 años atrás que estábamos recién empezando y descubriendo, vamos corrigiendo las obras anteriores. Entonces, algunos materiales, por ejemplo, los primeros muñecos del capote los hicimos en látex, que es un material que tiene muy mala vejez, muy poca duración, los volvimos a hacer en un material más resistente. Entonces, lo que el público ve es siempre la misma obra, pero con mejoras técnicas. Entonces, ha ido evolucionando en ese sentido, en lo visual. Después descubrimos la pantalla que necesitábamos para las animaciones y así. Entonces, evolucionan, pero no en su esencia.
Son buenas razones, entonces, para ver. Voy a recordar que las funciones son a partir de este jueves, de El Capote en Seina, jueves a sábado a las 20 horas y el domingo a las 17 horas. Estas son las primeras funciones de lo que será la residencia de la compañía Teatro y su Doble en Seina. Y agradecemos que Aline Kuppenheim esta noche se haya dado el tiempo para conversar con nosotros aquí en Tomar Palco. Muchas gracias, Aline.
Gracias a ti, Javier. Y hasta prontito.
Hasta pronto, ya lo saben. Las funciones de El Capote, entonces, a partir de este jueves en Seina. Nosotros vamos a una pausa y luego volvemos con más Tomar Palco.
Volvemos con Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.
Volvemos a Tomar Palco, programa que hacemos cada martes a partir de las 22 horas a través de Radio Universidad de Chile, donde revisamos especialmente la cartelera de artes escénicas. Y esta semana se presenta en Santiago un montaje que se produjo en Valparaíso con una compañía que viene de Valparaíso al Teatro de la Universidad Católica. Se trata de la obra Nina. Este es un texto que data del año 1935, de la dramaturga Gloria Moreno, y que ha sido rescatado dentro de un contexto de distintas, diríamos, un gesto importante de rescate de dramaturgas chilenas, ¿no? Y para hablar justamente del proyecto, para hablar de lo que significa montar Nina, hoy en día nos acompaña su directora Maritza Farías Serpa. Muy bienvenida a Tomar Palco,
Maritza. Muchas gracias, Javier.
Bueno, quiero que hablemos del proyecto, primero que todo, antes del montaje, ¿no? Entiendo que Nina surge como parte de una investigación, ¿verdad?, que ustedes vienen realizando como el núcleo de investigación y creación escénica, junto con Lorena Saavedra y Patricia Artés, que se han dedicado a una gesta que me parece muy valiosa, que es indagar, recuperar dramaturgia escrita por mujeres en el siglo XX en Chile. Entiendo que son 100 obras las que han rescatado y que han hecho una publicación en su momento de una selección, entre las cuales está Nina. Cuéntanos primero que todo de lo que ha sido esta investigación, de lo que ha sido justamente esta iniciativa.
Bueno, a partir del año 2018, nosotras empezamos a hacer esta investigación partiendo de la pregunta de cuántas dramaturgas que conocíamos, dramaturgas chilenas conocíamos del siglo XX y especialmente de la primera mitad del siglo. Entonces, a partir de esa pregunta, como desde nuestra misma ignorancia, como las tres éramos formadas como actrices en distintas casas de estudio, nos hicimos esa pregunta y nos enfocamos en hacer la tarea. Entonces empezamos a hacer una recuperación en distintas bibliotecas con los mismos familiares, empezamos a investigar arduamente durante 2 años y eso nos dio más o menos 119 obras que pudimos recuperar con 42 dramaturgas. Nosotros partimos esta investigación teniendo solo a 12 en el listado, como el que estaban reconocidas. Entonces ahí, de estas 119, nosotras íbamos a hacer un libro, una publicación, que iba a contar como con ensayos críticos de estas obras. Pero nosotras dijimos, no vamos a hacer esto, sino que vamos a publicar las obras íntegramente para que la gente las conozca, porque si no íbamos a estar haciendo el mismo gesto de omisión al momento de estar escribiendo de obras que nadie conocía. Entonces ahí hicimos nuestro primer tomo, que fue La Evidencias 1, Las Otras Dramaturgias, en donde publicamos 12 textos, desde 1900 al 2000. Y después, el año pasado, en el 2024, publicamos El Evidencias 2, en donde hay 10 obras más de las dramaturgas, y en ambos tomos hay un ensayo crítico que está escrito por nosotras tres. Así que tenemos estos dos preciosos libros con 22 obras de esas 119 que nosotras investigamos y logramos recuperar.
¿Y qué les dice a ustedes, digamos, en términos de lo que del material y en términos de las autorías? ¿Se encontraron con autoras que ustedes, de las que no tenían registro? ¿Se encontraron con autoras que no están consignadas en lo que normalmente es la historia del teatro chileno? ¿Cómo fue el primer resultado de esta investigación, de esta indagación?
Fue súper sorprendente, fue bastante sorprendente para nosotras, porque nos dimos cuenta de que no conocíamos nada, de que en el fondo conocíamos a la Isidora Aguirre y a María Asunción Requena. Eran las únicas dos que están consignadas por la historia oficial del teatro chileno. Entonces, las que nosotros empezamos a levantar fue también ir descubriendo historia y los intereses que las mismas dramaturgas iban poniendo en sus historias. Conocer Chile a través de sus textos también, porque no era solamente de que escribían ciertas temáticas, sino que son reflejo de una época y que nos permite conocer cómo se pensaba, qué era lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Entonces, claro, fue porque también nos dimos cuenta de que en las escuelas de teatro nos enseñaban, nosotros conocíamos una amplia gama de varones escribiendo teatro, y que está muy bien, nadie está en contra de eso, pero de las mujeres no teníamos idea. Entonces aparecieron nombres como Ana Ayala, Dinka Illich, personas que uno, Deli Ruch, que uno no tenía idea en su registro y que todavía siguen siendo desconocidas.
Estamos en Tomar Palco esta noche hablando con Maritza Farías acerca del rescate, primero, de las autorías de dramaturgas del siglo XX, dramaturgas chilenas del siglo XX, muchas de ellas, si no la mayoría, desconocidas o no incluidas en la historia oficial, y que, como parte, primero, del proyecto NICE, que llevan a cabo junto a Lorena Saavedra y Patricia Artés, ha permitido recuperar escrituras, reencontrarse con autoras, y creo que hay aquí un valor importantísimo, la posibilidad de ver en escena uno de estos textos. Se trata de Nina, obra de Gloria Moreno, escrita en el año 1935, pero presentada en el 1937, uh-huh, si no entiendo mal, y que en esta oportunidad llega, además, en una puesta en escena al Teatro de la Universidad Católica. Hablemos de Nina, hablemos de Gloria Moreno. ¿Qué se sabe o qué sabemos de Gloria Moreno?
Sabemos que era el seudónimo de Esther Irarrázaval McClure. Ella participó de un concurso literario de teatro en aquella época y ganó ese concurso con el texto Nina. Y todo el jurado pensaba de que era un hombre el que había escrito, porque era con sobre cerrado el nombre del autor. Y el jurado se llevó una gran sorpresa al momento de encontrar de que era un nombre de mujer la ganadora.
Entonces, ¿este concurso lo organizaban?
Es un concurso literario de teatro en aquella época. Entonces todos los jurados también eran varones y se llevaron así y dijeron, oh, qué increíble que una mujer escriba como un hombre. Eso fue lo que dijeron. Entonces, sabemos eso de la escritora. También nosotros nos hemos comunicado con sus familiares, con una sobrina nieta, que es Macarena Irarrázaval, que ella es escultora. Por ahí ya llegamos a tener mucho más contacto y saber de Gloria Moreno, que era el seudónimo. Y bueno, Nina es una obra que para mí trata sobre la libertad de los y las seres humanos. Y en esta libertad de escoger, de cuánto hay de libertad en el que yo escojo algo porque realmente quiero hacerlo, o cuánto hay del deber ser y de los pesos culturales, socioculturales que caen sobre nosotras y decidir. Entonces siento de que, percibo de que hay una temática que es transversal a la humanidad, haciéndonos ese cuestionamiento.
Y creo que, como tú bien señalas, la historia de teatro en Chile, tenemos normalmente acceso a ciertas historiografías, a ciertos relatos, la mayoría de ellas escritas por hombres, aunque hay un importante trabajo también de historia del teatro impulsado por mujeres. Pero tengo la sensación de que son autoras que por alguna razón no quedan consignadas o no se enfoca en su trabajo. A partir de la investigación que ustedes han hecho, ¿cómo podríamos situar justamente el trabajo de Gloria Moreno? ¿Es su única obra? ¿Tiene más obras? ¿Esto es resultado de uno puede especular de una línea de reflexión de ella sobre el teatro, de trabajo cercano al teatro, en diálogo con otros autores o autoras? ¿Las fuentes que disponibles permiten especular un poco eso, uh-huh, ese contexto?
Sí, ella tiene más obras de teatro también escritas de distintos estilos, pero siempre atravesado por una línea de mujeres muy progresistas. En la época de los 30. Hay otra obra que nosotros tenemos en el primer tomo de las evidencias de Gloria Moreno, que es Mar, que también fue escrita en la misma época. Y estas obras estaban publicadas, algunas de ellas estaban publicadas por la editorial Nacimiento en los años 30. Entonces hay un libro que existe en la Biblioteca Nacional en donde está esta obra, donde está Nina y Aguas Abajo, que es otra obra de Gloria Moreno.
Y que no han circulado.
No.
¿Tienes una explicación posible, aparte de la que parece más natural, ¿no? Que tiene que ver con, finalmente, cómo ciertos discursos hegemónicos, que en la mayoría, o las llamaríamos patriarcales, no sé si aplica en este caso, pero que tiene que ver más con ensalzar autorías masculinas más que femeninas, ¿no? Uh-huh. No sé si será eso, crees tú.
Lo que pasa es que en el relato del teatro chileno oficial, las mujeres, la escritura de mujeres fue consignada como folclórica, romántica, como...
Esos apellidos.
Exactamente, reciben. Claro, están escritos, no lo estoy inventando
sí,
yo.
Sí, sí.
Como, entonces hay una categorización como un tipo de escritura menor. No que las mujeres no escribían sobre grandes temáticas, sobre grandes problemáticas humanas. Entonces existe esta visión sobre la escritura de mujeres, o después ya ha avanzado el tiempo también como decir una escritura femenina, una escritura de mujeres, como si fuesen todas las mujeres que escriben de la misma manera o de los mismos temas. Entonces hubo como como que se encerró a las mujeres, a María Asunción Requena decían de que su escritura era completamente folclórica.
Así es.
Y vemos que, no sé, en El Camino Más Largo o en Pan Caliente no hay nada de folclórico en su escritura. Y si hubiese también, ¿cuál era el problema? Pero era de verdad que fue relegado a un género menor.
¿Y eso cómo se lo explican ustedes? Perdona que insista en eso porque...
Sí.
A veces se tiende a abusar de las consignas o de los preconceptos. ¿Qué les dice a ustedes la evidencia? ¿En verdad se subestima a ese punto la autoría femenina? ¿Se le contrasta? ¿Se convierte finalmente en un género aparte? ¿Qué les dice a ustedes las operaciones que explican este desdén con el que finalmente se abordan estas escrituras?
Claro, sí, o sea, claro que se subestima, como completamente, porque a partir de los años 90 esto cambia en el escenario del teatro chileno, en donde ya empiezan a surgir muchas más dramaturgas, directoras, hay ahí un avance con respecto a eso. Pero nosotras siempre pensamos que en el fondo... la escritura, como cuando se escribieron los libros de teatro chileno, quienes los escribieron también fueron los hombres, los varones. Entonces también hay algo ahí que, como lo digo, como que hay una categorización menor, especialmente en esas mujeres de principios del siglo XX. Y nosotras podemos encontrar, por ejemplo, nos pasó con Dinka Illich, que era una autora del norte, que tiene una obra Campamentos, y ella escribe dramas sociales, tal cual ella lo determina. Y lo pensamos porque ella era más o menos contemporánea a Antonio Acevedo Hernández. Entonces ahí nosotros decimos, ¿por qué Dinka Illich no aparece consignada igual que Antonio Acevedo Hernández, siendo de que escribían en la misma línea? Entonces realmente no tenemos una respuesta, pero no hay una respuesta así súper concreta, pero uno puede intuir como de que hay algo ahí que sucedió y que alguien o algunas personas dijeron, esto no, porque esto es de otra categoría.
Exactamente, bueno, son pruebas concretas, digo, de sesgos, de lectura de la escritura, pero ustedes con tu compañía han llevado escena, Nina, lo están esta vez presentando una producción que se ha hecho en Valparaíso, esta vez en el Teatro de la Universidad Católica. ¿Y cómo ha sido el montaje? ¿Cómo ha sido el trabajo de montaje? ¿Cómo resuena un texto de 1935 hoy? ¿Cómo ha sido para la compañía justamente trabajar con una dramaturgia de ese momento y de una autora silenciada? ¿No?
Uh-huh. Para mí, una de las cosas más importantes que pasó con Nina, cuando yo leí Nina, era que los discursos que se dicen en la obra son discursos muy directos y de mandatos socioculturales hacia las mujeres. Entonces hay algo que resuena mucho y que también tiene que ver con la Iglesia Católica, como con la formación de las mujeres en el catolicismo. Y eso, uno lo, como dentro de lo estudiado, no sé, en 1852, cuando llegaron las monjas de los Sagrados Corazones, la educación de las mujeres pasó a manos de las monjas, a diferencia de la que tenían los varones, que ya era una educación laica, que estaba el Estado metido ahí de por medio. Pero las mujeres siempre estuvimos asociadas a las congregaciones de monjas, a las del Sagrado Corazón y después a las Hermanas de la Providencia. Entonces, y eso, hubo una disputa después, cuando ya fue el momento de la República, en cómo criamos a la, perdón, criamos a las mujeres, qué es lo que se les está enseñando, en fin. Y siempre fue considerada como una transmisora de la fe, una transmisora del conocimiento desde la religión y de formar nuevas y buenas ciudadanas y ciudadanos para la patria. Entonces, en Nina... los discursos, estos discursos hegemónicos y de mandatos, están muy claros, están muy abiertos en la obra. Entonces eso es algo que hasta el día de hoy lo podemos ver, porque, no sé, la influencia que tiene la Iglesia Católica en Chile sigue siendo...
En el modelamiento
sigue siendo
personas,
importante.
¿No? Hay que decir que Nina, una joven de 25 años, dirige un taller de costura en su departamento y trabaja junto a sus operarias, y aunque es laboralmente independiente, su esposo, su suegra y su madre limitan su libertad. Nina se siente atrapada por el matrimonio y por las expectativas sociales, ¿no? ¿Cómo han llevado a escena la obra? ¿Han tratado de respetar el contexto original? ¿Con qué se encuentra el espectador en la práctica? ¿O hay una lectura contemporánea de ese texto?
Hubo una decisión direccional de que fue trabajar con el texto íntegro, así como también lo hicimos con Nice, de decidir estos textos tienen que ser conocidos tal como son, porque no se conocen. Entonces la puesta en escena también tiene esa decisión. Trabajamos con el texto original, hay algunos cortes en favor de la dirección, como de la narrativa que estábamos proponiendo en la obra, pero el texto está íntegro, el diseño también está asociado a la misma época, en los años 30, y no hay un trabajo de contemporaneización, porque lo bello está en ver una obra del pasado y hacer los nexos y que el mismo público se vaya dando cuenta de cómo resuena hoy ese texto, que tiene que ver con la libertad. Por eso yo como que lo repito harto, porque tiene que ver con la libertad de los seres humanos. Entonces, a mí me pasó eso con el texto, me pasó lo mismo. Dije, la puesta en escena, se hizo la obra en el año 37, o sea, estamos casi a 100 años, estamos más cerca de cumplir 100 años del montaje.
¿Sabes en qué teatro se presentó?
En el Teatro Carrera. Ah. En el Teatro Carrera en 1937, y una de las actrices que formó parte del montaje fue Ana González. Ah. Ella hizo, no hizo Nina, pero hizo uno de los roles que aparece en la obra.
El elenco veo que es bastante numeroso, es sí. Una compañía, es un proyecto que reúne y congrega a creadores y creadoras de distintos ámbitos y que tiene también ese carácter excepcional, porque hoy las puestas en escena tienden a ser más reducidas, ¿no? Sí. Aquí hay un gesto también de interés por trabajar como se trabajaba en ese momento en las puestas en escena.
Claro, el año pasado cuando nosotros postulamos a un Fondar, porque yo pensaba, no puedo hacer esta obra si no tengo plata para hacerla, porque era un elenco muy grande. Entonces, en total somos 15 personas el equipo y el elenco está compuesto por 11 actrices. O sea, son 9 actrices y 2 actores. Entonces, claro, el elenco era gigantesco y que tiene que ver con lo que se hacía en esa época también. Nina, o sea, Gloria Moreno escribió antes de los teatros universitarios, entonces también tenía todo un bagaje cultural y en esa época los elencos eran gigantescos, tenían esa característica las obras que se hacían en esa época también.
Por último, para situar, cuando uno dice voy a ver una obra del año 1935 de una autora chilena como Gloria Moreno, si lo quisiéramos contextualizar, ¿qué estaba pasando en ese momento teatralmente? Ya sabemos que La viuda de Apablaza se había montado, ¿no? Probablemente toda esa línea de autores que luego se nos enseña como que fueron los grandes, esos grandes autores de pre teatros universitarios habían hecho su contribución, pero ¿qué pasaba en términos del movimiento teatral y dónde se inserta Gloria Moreno? ¿Hay referentes? ¿Hay otros autores o autoras que también estaban rondando en ese periodo?
Sí, claro, está también Elvira Santa Cruz, que escribió, que es un poco antes de Gloria Moreno, que escribió La familia Busquillas, El voto femenino, La marcha fúnebre también. Está como más contemporánea Ana Ayala, que escribió Deshonra, y también en esa época en donde venían muchas compañías de afuera, muchas compañías extranjeras que se venían a presentar. Entonces, la otra vez estuve en el archivo del Teatro Municipal y ahí encontré muchos programas también de compañías extranjeras que se presentaban en Chile. Entonces, teníamos un auge que llegaban especialmente a Valparaíso y a Santiago con el puerto ahí de por medio. Entonces, claro, había un movimiento teatral previo, por eso, claro, es previo a los teatros universitarios, donde se cree de que el teatro chileno a veces partió con los teatros universitarios.
Sí, creo que esto nos ayuda a entender que la historia no siempre empieza donde se nos ha dicho que comienza, ¿no? Bueno, quiero agradecer a Maritza Farías que nos haya acompañado esta noche en Tomar Palco. Muchas gracias,
Maritza. Muchas gracias, Javier, por el espacio.
Y quiero invitarles entonces a ver esto, que creo que tiene un valor en sí mismo, ver una obra como Nina, de la dramaturga Gloria Moreno, un texto del año 1935 que nos va a permitir reencontrarnos con una escritura. La temporada parte este jueves 9 en el Teatro de la Universidad Católica. La temporada es hasta el 18 de octubre y las funciones son a las 20 horas. Ya lo saben, Nina, un proyecto dirigido por Maritza Farías Serpa, que rescata una dramaturgia que creo que es clave que comencemos a reconocer, que la historia la han escrito también otras autorías. Y así llegamos al término de una nueva edición de Tomar Palco. Y antes de despedirnos, estamos en nuestro palco crítico, donde recomendamos un estreno de la cartelera. Esta vez se trata de la obra Bodas de Sangre, la nueva versión del clásico de Federico García Lorca, que se presenta en el Teatro Finisterra desde la semana pasada, con dirección de Mariana Muñoz, como parte de la línea de apoyo a teatros universitarios que entrega el Ministerio de las Culturas. El clásico de Lorca, escrito a inicios de los años 30, encuentra en este montaje una versión musical con sonoridad local. un gran mérito esta adaptación que dirige Mariana Muñoz en lo que ella llama cancionero dramático. La representación de la España profunda conecta con el imaginario chileno gracias a la incorporación de distintas canciones y distintas melodías que conectan justamente con la chilenidad. Es un concierto teatral de gran formato donde destaca el desempeño de un elenco que, además de muy buenos intérpretes, son muy buenos cantantes. Hay que destacar el trabajo, por ejemplo, de Marcela Mili o de Jorge Arecheta. Es un elenco que durante 1 hora y 50 minutos sostiene un espectáculo que conecta con el público y que profundiza en la dimensión trágica de Lorca, pero al mismo tiempo renueva este clásico. Junto con las funciones de Bodas de Sangre, que están en el Teatro Finisterra hasta el 26 de octubre, vamos a destacar una iniciativa del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional. Se trata del Festival Cultural FECIN, que se realiza este sábado. Esta es una iniciativa del Centro de Estudiantes 2024-2025, que tiene el mérito de reunir a una diversidad de propuestas artísticas en una jornada. El FECIN se lleva a cabo este sábado y tiene en su cartelera desde una agrupación como Sinergia hasta el humorista Ricardo Meruane. También están Los Monos, Antonias, Acrata, Cuina. O sea, es un amplio abanico, un amplio arco de propuestas artísticas que estarán presentándose este sábado. Las entradas también se pueden gestionar a través de Passline, y toda la cartelera en detalle con las alternativas de costos de entradas y los horarios de las presentaciones pueden revisarse en la cuenta de Instagram del festival, que es fecin.institutonacional. Es una iniciativa muy meritoria que permite acercarse a distintas propuestas creativas y que además permiten conocer el trabajo que viene realizando en este campo el Centro de Estudiantes del Instituto Nacional. Ya lo saben, FECIN este sábado, ahí en la sede del Instituto Nacional, en Arturo Prat 33. Y de este modo despedimos el programa de hoy. Les recordamos que pueden, por cierto, revisar las anteriores ediciones, sobre todo las entrevistas que hemos realizado en el podcast Tomar Palco, que se encuentra disponible en Spotify. Nosotros nos encontramos el próximo martes, siempre a partir de las 22 horas a través de Radio Universidad de Chile. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.